Oh, che será, che será, che vive las ideas de los amantes, che cantan los poetas más delirantes, che juran los profetas embriagados, che está en las romerías de mutilados, che está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12. Caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras. Hasta las 13.
Quien no tiene decencia ni nunca tendrá. Quien no tiene censura ni nunca tendrá. Quien no tiene sentido.
En los 15 meses de gestión liberal libertaria, escucha bien, las y los jubilados que cobran haberes mínimos perdieron el equivalente a 5 jubilaciones. 5 jubilaciones mínimas por aumentos que se aplicaron por debajo de la evolución de la inflación. La jubilación mínima es paupérrima y, como no fue ajustada por la inflación, en los 15 meses el saldo es que perdieron de cobrar 5 jubilaciones mínimas. Las organizaciones de las y los jubilados, al igual que la década del 90, se han convertido en la vanguardia de la resistencia al ajuste. Qué paradoja, ¿no? Las y los jubilados en edad de retiro, en edad de estar tranquilos, en edad después de haber hecho su vida activa laboral, son la vanguardia de la resistencia al ajuste liberal libertario. Como en los 90 se movilizan cada miércoles al Congreso para expresar el rechazo a la política de ajuste sobre sus ingresos. A diferencia de los 90, el gobierno de Milei, hay que empeorar lo que fue en los 90, ¿eh? Es todo un mérito para este gobierno. Uno, estoy diciendo, a diferencia de los 90, dando como un elogio a la diferencia de los 90, pese a que fue el ajuste, el gobierno de Milei decidió reprimir, gasear y golpear a las y los jubilados que se movilizan en forma pacífica cada miércoles. No es que fue una vez. Cada miércoles los reprimen, les pegan, los gasean, le echan gas pimienta. Es algo indignante. Una de las banderas de la movilización, de esta convocatoria de las hinchadas, es una frase de Diego Armando Maradona. Como siempre, ¿no? Dijo una de sus frases fabulosas. Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Y esta es la consigna de las hinchadas para salir a marchar, para defender a las y los jubilados el próximo miércoles y los próximos. También las organizaciones de motoqueros se han convocado. Esta resistencia frente a la represión de Milei y Bullrich. Las y los jubilados se han convertido en la vanguardia de resistencia.
Me duele más que a vos. Mirá si yo lo voy a bancar a los jubilados. Mirá este tarado. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los, pero por eso a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es sin discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando este miércoles 12 de marzo de 2025? Estamos comenzando a transitar esta horita de información regional, local y regional, llegando hasta las una de la tarde, en esta segunda edición del Contala Como Quieras. Y a esta hora de del mediodía, la temperatura en nuestra ciudad de Posadas es de 25 grados con 8 décimas. El cielo está parcialmente nublado en nuestra ciudad. Amenazó a la mañana, amenazó y al final la tormenta pronosticada para hoy pasó de largo, por suerte. La humedad en este momento es del 81%, la presión 1.003 hectopascales, los vientos soplan del norte a 5 kilómetros por hora y buena visibilidad, y para hoy se espera una temperatura máxima de 28 grados, ¿eh? Así que, bueno, no vamos a tener tanto calor, pero hace calor en nuestra ciudad. El tiempo nos dice también que siguen habiendo pronósticos de tormentas fuertes para esta tarde en nuestra zona sur de la provincia y tormentas aisladas para la noche. Después va a haber aumentos de temperatura otra vez en el transcurso de los próximos días. Vamos a tener mínimas de 20 grados, 21 grados de aquí hasta el domingo y van a ir en ascenso las temperaturas entre los 33 y hasta los 36 grados entre el domingo, lunes, martes. Bueno, se mantiene el calor en esta región del país. Y ya les voy a estar contando lo que fue esta mañana la Plaza 9 de Julio, esa plaza que fue a abrazar a los jubilados, porque de eso se trató, abrazar. La verdad que fue una linda plaza, una ronda linda, una ronda de jubilados y pensionados, una convocatoria que hizo por un lado ATE, el Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado de Misiones, y también hubo convocatoria de distintos sectores, la CTA Autónoma también convocaron de espacios políticos, de espacios sociales, así que ahí estuvimos acompañando, siendo parte, sintiéndonos parte de este sector de los jubilados que, bueno, la estamos pasando bien complicada. Así que ahora en un ratito les estoy contando cómo fue esa plaza. Estábamos escuchando a Alfredo Zayat en esa explicación tan clara de cuál fue el garrotazo que nos dieron a los jubilados desde que asumió Javier Milei, ¿no? Nos explica, hemos perdido 5 jubilaciones en el transcurso de 1 año y 3 meses de este desgobierno deshumanizado, cruel, odiador que nos está tocando en este tiempo.
Hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Hoy es el Día del Escudo Nacional Argentino. No tenemos que olvidarnos de nuestros símbolos, ¿eh? Porque también hacen a nuestra identidad y a nuestra patria. El 12 de marzo de 1813 se usó por primera vez en la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de La Plata. El escudo argentino consiste en la fiel reproducción del sello que el 12 de marzo de 1813 empleó la soberana Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata para autenticar los actos gubernamentales. Hasta entonces y desde el inicio de las sesiones, ese cuerpo se había visto obligado a emplear la estampa de las armas reales utilizadas en los documentos desde tiempos del virreinato, como lo testimonian dos cartas de ciudadanía expedidas el 22 de febrero de ese año, uno de cuyos ejemplares se conserva en el Museo Histórico Nacional. El decreto 10.302 de 1944, en su artículo 5, adoptó dicha figura como modelo patrón inalterable, el que debe ser observado en cualquiera de sus reproducciones, ¿eh? Bueno, ahí está. Es en función de sus orígenes que el calendario oficial celebra el 12 de marzo como el Día del Escudo Nacional. Venimos repasando todos los días. El Papa Francisco pasó una noche serena y continúa estable. Se continúa internado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, Allí su estado de salud continúa estable y si bien su pronóstico ya no es reservado, deberá permanecer internado. Esto lo informó la oficina de prensa del Vaticano. El Papa ha pasado una noche tranquila, señalaron desde esa oficina, mientras que ayer por la noche indicaron que el sumo pontífice siguió los ejercicios espirituales en el Vaticano a través de enlace de video con el aula Pablo VI. Pasó tiempo en oración en su habitación, pero también en la capilla y recibió la Eucaristía. Francisco continuó con la oxigenoterapia habitual de alto flujo durante todo el día. Su situación clínica se mantiene estable y los médicos confirmaron ligeras mejorías en un contexto que, sin embargo, sigue siendo complejo. Así que seguimos deseando que el Papa Francisco se mejore y lo podamos ver activo muy pronto. Les contaba que estuve en la plaza 9 de julio esta mañana a partir de las 8, como convocaba la CTE Autónoma, y a partir de las 9 los jubilados de ATE. Lo cierto es que todos juntos ahí compartimos esa plaza con manifestaciones de distintos compañeras y compañeros jubilados y también no jubilados que se acercaron desde sus organizaciones políticas y sociales. La CTA, ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, convocó a esto como un abrazo multisectorial a los jubilados. El reclamo sigue siendo defensa de las cajas previsionales y nuestras obras sociales, reclamos contra el recorte de los medicamentos, aumentos de emergencia ante el deterioro de los ingresos, salario igual a la canasta básica y prórroga de la moratoria previsional. Todo el mundo coincidió en la necesidad de plantarse frente a ese reclamo. Bueno, del lado de la CTE Autónoma también se señalaba que los haberes jubilatorios fueron la principal fuente de recorte y ajuste en este plan de crueldad que lleva adelante el gobierno nacional. En la provincia, la CTE Autónoma ha demostrado en cifras que el recorte y el ajuste fiscal se aplica con más profundidad en los saberes de las y los jubilados provinciales, con quienes el Instituto de Previsión Social mantiene una deuda que se acrecienta mes a mes pagando haberes de hambre. Y se preguntan desde la CTE, ¿quién se queda con la plata de los jubilados? Así que, bueno, una plaza hubiese sido, claro, fue una convocatoria que comenzó el lunes a la noche, que se fueron sumando compañeras y compañeros, pero uno espera que haya mucho más, que haya mucho más. Yo estaba en esa plaza y me sentía, decía, ¿no?, cuánto nos faltan generaciones más jóvenes. Y pensaba, ¿con cuántos compañeras y compañeros me encontré en esa plaza, que los conozco desde que éramos muy jóvenes? Muy jóvenes, y los veo y me veo y digo, pucha, cómo pasó la vida. Ahora también es cierto que qué satisfacción para nosotros que estábamos en esa plaza como ejerciendo un derecho y un deber que hemos asimilado desde muy jóvenes. En cada tiempo una lucha, en cada tiempo una resistencia y en cada tiempo una conquista. Pensaba también que la dictadura militar, con todo el horror que significó, con ese genocidio horroroso que significó la desaparición de 30.000 compañeras y compañeros, el robo de bebés, el encarcelamiento de miles de jóvenes militantes, de estudiantes, de profesionales, de trabajadores, de agricultores, el exilio de otros miles de argentinos y argentinas que tuvieron que irse del país para salvar sus vidas. Pensaba en eso y dije, ni con todo eso la dictadura logró quebrar la voluntad popular que se organizó alrededor, en principio, de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo para reconquistar la democracia. Y la reconquistamos, y con la democracia fuimos ganando derechos, fuimos conquistando nuevos derechos que ni siquiera lo habíamos imaginado en otros tiempos. Después llegó la década de los 90 y, disfrazado de peronismo, el menemato fue otra de las instancias continuadoras del propósito de la dictadura que tenía como objetivo fundamental imponer un modelo económico de saqueo de la patria. Nadie se puede olvidar que tenga algunos años lo que significó el plan económico de Martínez de Hoz y cómo ese plan económico se replicó en la década de los 90. Una década que terminó con una con la tragedia del 2001, de diciembre del 2001, las más de 40 muertes en la Argentina en plena democracia como consecuencia de la represión a la desesperación de las argentinas y los argentinos. Un proceso que llevó 10 años, pero que terminó de la peor manera. Y volvimos a recuperar otra vez una democracia que nos incluyera con Néstor, con Cristina. Y finalmente otra vez el pueblo, que suele ser frágil de memoria, y me parece que cada vez está más frágil, cada vez más sectores olvidan más pronto los momentos en que vivían con plenitud. Llegó el macrismo en el 2015. Llegó el macrismo y comenzó otra vez a reinstalarse ese modelo llamado neoliberal de saqueo, y para provocar el saqueo, el ajuste. ¿Y el ajuste en quién recae? Principalmente en los jubilados y las jubiladas. Y tratamos de recuperarnos otra vez cuando en el 2019 vuelve a imponerse en las urnas un proyecto nacional y popular que no fue lo desastroso que pretenden, que fue fallido en gran parte, pero que no fue todo lo desastroso que pretenden. Hay derechos que no se tocaron y hay nuevos derechos que se conquistaron entre 2019 y 2023, a fines del 2023. Pero el pueblo, al que se le han dado razones sin ninguna duda, el Proyecto Nacional y Popular no supo responder a muchas de sus inquietudes, y ese pueblo que olvida fácil las conquistas, las luchas, las resistencias, volvió a confiar en algo que le ofrecía y le proponía un cambio. Y aquí estamos, a un año de ese cambio, con los jubilados en su peor momento, recordando nuevamente aquella mujer que fue emblema en los 90, Norma Pla, que no se achicó ni un tranco de pollo al menemato. Y ahora otra vez los jubilados poniéndose al frente de la resistencia. Lo hicimos con el macrismo, En el macrismo recuerdo aquella jornada de lucha para evitar la reforma previsional. Ahí también estuvieron los jubilados dando la pelea. Y ahora ahí están los jubilados. Hoy a la mañana en la Plaza 9 de Julio. Esta tarde en la Plaza del Congreso, donde ya se están concentrando las hinchadas de los distintos clubes de fútbol, de otras entidades deportivas, también hay gremios, hay sindicatos, hay organizaciones sociales, hay partidos políticos que también se están concentrando para abrazar a los jubilados y decir basta de pegarle a las personas mayores, basta de pegar a los que dieron la vida por la patria, a los que trabajaron toda su vida y hoy están viendo como en los últimos años se atraviesa de la peor manera. Por eso Diego Armando Maradona se impone cada vez que recordamos que hay que ser muy cagón para pegar a los jubilados.
Me duele más que a vos. Mirá si yo no voy a bancar a los jubilados. Mirá este tarado.
Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés?
¿Por qué no lo pasa, Diego?
Porque el estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza.
Y ahí lo escuchábamos al gran Diego. Y a propósito de eso, Pablo me pasa un mensaje que también es bueno decirlo con todas las letras y en voz alta. Esto de que, ¿qué pasa? Que hay sectores que a los que los jubilados acompañan sin poner nada en discusión, solamente porque creen que son reclamos justos, los universitarios, los docentes. ¿Dónde están? ¿Dónde estuvieron hoy los docentes y los universitarios de nuestra provincia de Misiones? Me dice Pablo, mientras que los jubilados y las disidencias acompañaron los reclamos de los universitarios, se vieron muy pocos universitarios en las movilizaciones de mujeres, disidencias y jubilados. Es cierto, también se ven pocas mujeres y pocas disidencias y pocos universitarios, nada en el reclamo de los jubilados. Y yo pensaba cuando veía hoy a los compañeros y compañeras que conocemos de toda la vida, y entre ellos a Pablo Bain, que me está escribiendo, a Oscarcito Mató, ahí estaban Giuseppe Rodríguez, ahí están, qué sé yo, no sé, sería incansable nombrarlos, imposible nombrarlos a todos. Pero los miraba y decía, mirá cómo estamos, ¿no? Ahora somos los abuelos y acá estamos. Cuánta falta hace que haya nuevas generaciones para que les contemos, que llegamos hasta acá por las convicciones. Cuánta falta hace que estén las nuevas generaciones, los universitarios, las disidencias jóvenes, los docentes que reclaman su salario y que sin embargo parece que no hay otro reclamo para los docentes. Que estén también ahí, la CGT, ¿dónde está la CGT? ¿Dónde están los gremios de nuestra provincia? Salvo, insisto, ATE, la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma. ¿Dónde está la Central de Trabajadores de Argentinos acá en la provincia? ¿Dónde está la UDPM? ¿Dónde están? Digo, podría mencionar a un montón también. Y qué bueno sería que vengan a ver a los viejos cómo mantenemos la fortaleza de decir que miramos el futuro con esperanza. Y el futuro nuestro es el devenir de las nuevas generaciones. ¿Estarán esas nuevas generaciones tan descomprometidas con el hoy, preparadas para enfrentar las luchas de la vejez? ¿Lo estarán? La verdad es que, nada, repliquemos este planteo, esta reflexión entre las nuevas generaciones. Repliquémosla, porque si no nos atrevemos como jóvenes, los que son jóvenes no se atreven a involucrarse en las luchas de sus mayores, de sus madres, de sus padres, de sus abuelos, si no advierten la necesidad de ese acercamiento y ese acompañamiento y ese abrazo a las generaciones mayores, lamento pensar que no van a estar preparados para enfrentar ninguna otra resistencia y que probablemente, como dice alguien, somos la generación del 70, la generación que luchamos desde que comenzamos a transitar nuestra adolescencia y nuestra juventud. Si esas juventudes de hoy día no advierten, no ven, no se les abren los ojos, no hacemos lo que podemos, ya los que estamos en la etapa del jubileo, que no estamos celebrándolo, lo estamos luchando. No podemos, ya no se puede, ya uno dice, yo hasta acá puedo porque ya no me da el cuerpo, porque ya no me da nada, realmente, ¿qué va a pasar con las próximas generaciones si no se aprende que vivir en comunidad también es saber y aprender a resistir?
Toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón.
Bien, y vamos a seguir informando. No me quiero embalar, ustedes saben cómo me pongo. Pero bueno, la verdad que fue una celebración encontrarnos hoy en la plaza. Repliquemos, insistamos, hay que insistir.
Esta enorme alegría.
Bueno, y otros títulos, a partir del fallecimiento de la joven Juanita Simarco, esta estudiante de 12 años que perdió la vida cuando regresaba de su viaje de egresados a Carlos Paz el año pasado, el gobierno de la provincia implementó un nuevo protocolo de seguridad para viajes estudiantiles. Entre los cambios más significativos se encuentra la incorporación obligatoria de un responsable sanitario en cada viaje, una figura clave para garantizar una mejor asistencia en caso de emergencia. Así lo explicó con detalle el subsecretario de Apoyo y Logística de la provincia, Carlos Báez, en diálogo con Radio Activa. Nosotros lo tomamos para compartirlo con ustedes.
En del decreto del gobernador, la modificación sustancial que se hace a los viajes estudiantiles es la incorporación de un responsable sanitario, ¿no? Uh-huh. Aquel que tenga la responsabilidad de definir si la situación sanitaria de ese viaje, por lo que sea, amerita una intervención de él, si es él, o amerita la intervención de una entidad de mayor complejidad, un sanatorio, un hospital, una guardia o lo que fuera, que en ese caso es la que tiene contratado a cada empresa a través de su seguro, ¿no? Uh-huh. Fundamentalmente gira un poco alrededor de eso. Cambiaron un montón de otras cosas, un montón de otros requisitos, pero en lo que hace a la responsabilidad sanitaria, aparece la figura del responsable sanitario en los viajes estudiantiles. Uh-huh. Esta persona tiene que tener un curso de, como decía recién, de emergencias, o de las situaciones más frecuentes en un viaje estudiantil, para poder tomar intervención. Así que a través del Ministerio de Salud se da la posibilidad de hacer este curso obligatorio, digamos, ¿no? En dos etapas. Una teórica, que la hacen a través del Ministerio, de la página del Ministerio de Salud en forma virtual, y una práctica que se realiza en forma presencial, por el momento en la unidad de traslado dado por nuestros enfermeros y nuestros médicos capacitados para emergencia. Esto va a abarcar desde un cuadro febril, una herida típica, común, sin mucha importancia, hasta las situaciones graves y que esté en condiciones de realizar una reanimación cardiopulmonar. El responsable de la certificación de esto es el Ministerio de Salud. Uh-huh. O sea que lo deben hacer aquí en el Ministerio de Salud todas aquellas personas que van a ser responsables de sanitarios de este viaje. Esto pueden ser los padres, puede ser algún representante de la empresa, cualquier adulto que asuma la responsabilidad de lo que estamos hablando. Uh-huh. Hace el curso, emite un certificado, nosotros le vamos a dar un certificado de que está en condiciones de acompañar a un viaje, y bueno, allí la habilitación del viaje seguro tiene un montón de pasos, ¿no? Tiene que pasar por el Consejo General de Educación, por Salud Pública, por Turismo, para cumplir todos los requisitos. Uno de los requisitos es tener un responsable sanitario.
Bueno, y estábamos escuchando a Carlos Báez, que es el subsecretario de Apoyo y Logística, contando de qué se trata este responsable sanitario para los viajes estudiantiles. Y hablando de los estudiantes, han convocado a la asamblea para renovar autoridades de APES. El Ministerio de Educación de Misiones va a reunir a los estudiantes y representantes de los colegios secundarios de Posadas para establecer el cronograma y procedimientos en las próximas elecciones estudiantiles. Esto va a ser el 21 de marzo a las 18 horas en el Salón Oval del Ministerio de Educación. A la reunión están invitados los presidentes o delegados de los centros de estudiantes, así como los alumnos regulares y representantes designados por los directivos de los establecimientos educativos de nivel secundario de Posadas. El encuentro tiene como objetivo establecer el régimen procedimental y el cronograma de elecciones para renovar las autoridades de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios.
Cuando llegue ese momento por ver sufrimiento, cobraré seguro, puro, todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre en los muros.
Bueno, otro tema que lo encontré hoy desplegado en los medios tiene que ver con la simplificación de trámites trámites que en principio son hoy obligatorios y que tienen que ver con lo que llaman trabas burocráticas para la venta de bebidas alcohólicas. En el camino de simplificar y agilizar trámites para favorecer el desarrollo comercial y la creación de nuevos comercios en posadas, este es el argumento, se presentó un proyecto para derogar algunos artículos de la Ordenanza 2, número 42, que refiere a la habilitación de expendio de bebidas alcohólicas y el canon que deben pagar los comerciantes para hacerse el certificado que los habilita para tal fin. Bueno, sobre esto explicó Sebastián Guastavino, que es secretario de Hacienda de la Municipalidad de Posadas, en la emisora Santa María de las Misiones, y comparto con ustedes un tramito de esas explicaciones que dio Guastavino sobre este proyecto que está en danza en el municipio de Posadas.
A pesar de usted, nosotros enviamos un proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante, revisando, ¿cierto?, normativas que está contemplada en el Código de Nocturnidad y hace referencia particularmente a un certificado que se solicita al comerciante que vende bebidas alcohólicas que lo tenga en vigencia, ¿cierto? El famoso certificado de expendio de bebidas alcohólicas es un certificado de renovación anual para el cual la misma normativa establece una serie de requisitos y pasos, que, es decir, se solicita en persona y que además se pide se adjunte documentación relativa a estar al día con el resto de los tributos y complementariamente un pago de un canon para justamente la impresión de ese certificado, que debería estar expuesto, o sea, en exposición, con la documentación que habilita la explotación comercial de ese comercio. El proyecto básicamente tiene el espíritu de eliminar la burocracia que existe a la hora de estar en regla, como se dice, en la explotación comercial, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que con la habilitación municipal ya es suficiente como para estar en esa situación, digamos, y conforme a normativa, ¿no es cierto? Y no haría falta este otro certificado complementario, y mucho menos un pago de una tasa extra para la impresión de tal certificado. Se eliminaría, si Dios quiere y nos acompañan los concejales con esta iniciativa, se estaría eliminando. Nosotros creemos que es un paso importante porque también nos ayuda.
Bueno, ahí estábamos escuchando entonces al secretario de Hacienda de la Municipalidad de Posadas, Sebastián Guastavino, explicando sobre este proyecto para eliminar trabas a la venta de bebidas alcohólicas.
Hablando bajito, mirando el rincón, usted que inventó este estado, que inventó el inventado.
Bueno, por supuesto que el conflicto yerbatero sigue y lo que sorprende es que no escuchamos a los legisladores de nuestra provincia hacerse cargo de pedir al Congreso de la Nación que trate la eliminación de esta desregulación que impone el DNU 7023. Quienes están llevando adelante proyectos para esta restitución de funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que por otra parte, entre otras cosas, regula el precio de la hoja verde y de la yerba canchada, les decía, esos proyectos están viniendo de otros lugares. En este caso, se trata de una diputada nacional que, si bien es oriunda de nuestra provincia, vive hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires y es diputada nacional de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de Roxana Monzó, quien presentó un proyecto de ley para restituir las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Roxana Monzón dijo, lo que pretendemos es que lo que desreguló el DNU 70-2023 se vuelva a regular específicamente con la actividad yerbatera. Esta iniciativa se suma, por supuesto, a la de la diputada también de Unión por la Patria, Julia Estrada, que la escuchábamos la semana pasada. Monzón sostuvo que es importante la función del INIM como regulador del precio y como esta mesa de negociación donde los pequeños y medianos productores se sientan con los grandes actores de la cadena encontrando un precio justo para todos. La legisladora de Unión por la Patria recordó que la desregulación no solo eliminó la instancia de fijación de precios, sino que también permitió el ingreso masivo de yerba mate desde Paraguay y Brasil. Hoy están entrando al país camiones y camiones con hoja verde, con hoja de yerba mate, lo que ha dificultado enormemente la tarea de los pequeños productores, que son más del 90% de la actividad. Bueno, hay que decir que Roxana Monzón es oriunda de Apóstoles. Destacó su conocimiento de la problemática por haber crecido en una familia productora de yerba mate. Tengo mi chacrita allá como pequeña productora de hace muchísimos años, así que conozco el tema, dijo la diputada nacional Roxana Monzón de Unión por la Patria. Y mientras por un lado se pelea para recuperar los precios justos para la hoja verde y la yerba canchada, los tareferos están denunciando que le están pagando la mitad por la cosecha. Roque Pereira, presidente de la Asociación Civil Tareferos de la Zona Centro, dice que le están afanando, dijo textual, le están afanando al tarefero que gana poco. Casi no hay tarefa por el conflicto laboral. Está impedido y no sabemos qué va a pasar. Nos animamos a hablar pensando en el futuro, con esperanza de que esto se mejore para las miles de familias tareferas. Los valores que comenzaron a regir a regir de enero hasta el 31 de marzo, están rondando entre los 25.500 y los 72.000 pesos, de acuerdo al corte que se haga de la yerba mate, de la tarefa, de la cosecha sería de la yerba mate. Bueno, esos valores que están entre 25.500 y 72.000 pesos, de acuerdo, insisto, al tipo de corte, puede haber quiebra, corte y quiebra, para corte, melena o copada, bueno, esas son las denominaciones. Hoy, sin embargo, se está pagando la tonelada entre 35 y 40 mil pesos, se está pagando 35 o 40 mil pesos la tonelada. Esto es lo que les están pagando los industriales, la mitad o menos de la mitad de lo que deberían cobrar los tareferos haciendo unos u otros cortes.
Amor reprimido, ese grito mordido.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075 y contala como quieras.
Bueno, y estábamos escuchando a Manu Chao, ¿Por dónde saldrá el sol? Mire, lo vamos a hacer salir, lo vamos a hacer salir. Por eso comparto con ustedes ahora un tramo de un discurso que dio, de una conferencia de prensa en la que participó ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto con el intendente de Bahía Blanca, a propósito de la tragedia que está viviendo esa población del sur de la provincia de Buenos Aires. Hace un rato, esta mañana, mejor no hace un rato, esta mañana temprano y casi escondidos y con toda una parafernaria, fue el presidente Javier Milei toreado por Cristina, que le dijo que no podía entender que el presidente no vaya a donde hay una tragedia. Bueno, hoy fue Javier Milei, lo abuchearon en todos los idiomas, no hubo posibilidad de tapar los abucheos pese a todo lo que la comitiva y toda la seguridad del presidente intentaba evitar. Ayer Axel Kicillof le daba una demostración al presidente Javier Milei de por qué es necesario, es una realidad que no se puede negar la presencia y la necesidad de presencia del Estado cuando vivimos en comunidad. Esa es la comunidad organizada, un Estado que está ahí administrando los bienes del conjunto para resolver situaciones que afectan a los conjuntos, ya sea para bien, garantizando educación, garantizando salud, garantizando seguridad, pero también garantizando la asistencia en casos de emergencia. Le comparto a Axel para escuchar lo que contaba de qué asistencia está dando el gobierno de la provincia de Buenos Aires con más de 273 mil millones de dólares para la recuperación de Bahía Blanca, por encima de los 10 mil millones apenas que ofreció el gobierno nacional.
Si uno suma el volumen de los anuncios, sin contar lo que aportó el gobierno nacional, son 273 mil millones de pesos. O sea que simplemente, de nuevo, porque quiero ser cauto, prudente y sobre todo hablar con la verdad al pueblo de Bahía, hay cuestiones que van a tener una solución más veloz, ya lo ha dicho Fede permanentemente, hay otras obras, otras reparaciones que van a llevar tiempo, por supuesto, porque el daño ha sido muy profundo, como lo mismo ocurrió en viviendas, así que vamos a ir avanzando, lo importante es dar un horizonte de trabajo y luego, o mientras tanto, vamos a ir diseñando la planificación de la reconstrucción, que esto requiere especialistas, requiere, por supuesto, un plan y requiere financiamiento, que probablemente supere las posibilidades, porque todo lo que he mencionado son recursos provinciales. Así que vamos a estar trabajando también con el Gobierno Nacional. Yo he escuchado algunos, no sé si anuncios, pero algunas ideas del Gobierno Nacional, bueno, en todo lo que pueda contribuir, en cualquiera de las líneas o en otras, por supuesto que vamos a trabajar, colaborar, articular, como lo hemos dicho siempre, en conjunto.
Bueno, qué altura, ¿no? Qué altura, qué ubicación en tiempo y espacio, cuando se quieren hacer las cosas bien y sin odiar al pueblo al que se está gobernando. Porque ayer lo decía Lali Espósito en una entrevista que le hizo su novio Pedro Rosenblatt, ¿no? Hay que gobernar odiando. Debe ser difícil dormir cuando uno gobierna odiando. Bueno, Axel es la otra cara de una moneda que vamos a tener que esforzarnos para que en las próximas elecciones caiga del lado del pueblo. Bueno, primero gracias por estar del otro lado. Me encontré con algunas compañeras en la plaza y compañeros que me decían, hola, soy fulano, y sí que me manda mensajes, te escucho y bueno, abrazo y la verdad que reencontrarme o encontrarme personalmente con muchos de ustedes que me escuchan o nos escuchan este año con todo el despliegue de programación que estamos haciendo, que estamos chochísimos, más chochos todavía por el contenido de esos programas que estamos teniendo por la tarde, pero además y aún más chochos todavía porque todo está hecho con la fuerza de la voluntad y el compromiso. No hay acá rentabilidad, acá hay compañeras y compañeros que decidieron hacer programas de radio, convocados por la radio, por nosotros que estamos acá, que soy parte de todo, del conjunto de los que hacen que esta radio pueda seguir al aire, y que son ustedes que colaboran, que ponen su aporte mensual, y los que no lo hicieron ojalá pudieran y les quedan algún vuelto para hacerlo. Pero me encontraba en la plaza con algunos compañeros, así que les quiero agradecer que están ahí del otro lado, Ana Laura, que me saludó, se acercó y me dijo, por fin te puedo saludar personalmente. Bueno, gracias, por supuesto que para mí también un gustazo. Dolores me dice hace un ratito, excelente comentario sobre la jornada de hoy, me dice, respecto de lo de la plaza 9 de julio. Y después Tequi me dice, voy a leer textual Tequi, generación de cagones, como lo dice el Diego, solo saben pelear por internet, dominan las redes, pero afuera las cosas son diferentes, y solo los jubilados saben qué hay que hacer cuando no hay respuestas. Gracias Tequi por estar del otro lado compartiendo y comentando lo que estamos tratando de transmitir en esta horita del Contala de Mediodía.
A pesar de usted.
Y otros títulos nos cuentan que hay un reclamo sentido de los inquilinos, de quienes alquilan casas, porque, bueno, nos dejaron totalmente indefensos, dijo Adrián Torres, el presidente de la Asociación de Inquilinos de Misiones, que aseguró que la desregulación del mercado inmobiliario benefició a los propietarios y perjudicó a quienes buscan alquilar. Por eso criticó la especulación y la falta de control. De eso se trata un país, de eso se trata el libre mercado, que tanto guaraguara le hacen, y sin embargo, acá está, acá lo estamos padeciendo el libre mercado. Y no hay vuelta atrás, es decir, o se cambia la conducción del país o... esto va a seguir hasta que estemos agonizando. Bueno, según Torres, de la Asociación de Inquilinos, la supuesta normalización del mercado se logró a costa del sacrificio de los inquilinos, quienes se vieron obligados a irse a vivir a la casa de los progenitores. Tuvo que ir a vivir de prestado, mudarse al interior, a barrios aledaños, ir a vivir hacinados. Los alquileres aumentaron y sobre todo en las renovaciones de contratos, llegan incluso a incrementos del 100% en ese libre acuerdo, aseguró que terminan perdiendo siempre los inquilinos.
Yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría.
Bueno, una información que uno espera que a esto que les voy a contar se le pueda agregar en algún momento, que estas acciones que se están diseñando y se están empezando a desarrollar contemple incorporar a los que están siendo víctimas, que son aquellos contra quienes muchos vecinos pretenden ir. ¿De qué estoy hablando? La Dirección de Policía Comunitaria de Misiones dicen que está implementando estrategias para mejorar la seguridad en los barrios. Y se destacan entre esas estrategias los programas División Escuela Segura y Con el Deporte Un Barrio Es Más Seguro. Además, esta dirección de la Policía Comunitaria lanzó una nueva iniciativa de atención al público dirigida al personal de las guardias policiales. La comisaria mayor Patricia Sosa, que es directora del área, destacó que el principal objetivo para este año es fortalecer la colaboración entre vecinos y la policía. Estamos trabajando con medidas preventivas, brindando herramientas a los vecinos y buscando soluciones conjuntas. Desde el inicio del año se han realizado más de 40 encuentros en diversas localidades, esto es para toda la provincia, donde se abordan las demandas de los vecinos y se promovió un enfoque de seguridad colaborativa. Solamente voy a agregar esto. Se están viendo muchos robos en las escuelas, se está viendo muchos robos en las viviendas, hurtos. A mí me pasó hace un par de semanas, en una semana, tres veces entraron a mi casa. Tres veces. ¿Y saben qué es lo que me llamó poderosísimamente la atención? Teniendo las posibilidades de llevarse otras cosas, se llevaban minucias, se llevaban pequeñeces. Llegaron a llevarse de mi casa en esa semana donde entraron tres veces una bolsa de jabón para lavar la ropa, de jabón líquido para lavar la ropa. En otro caso se llevaron unas hojotitas de Fidel, de mi nieto. Se llevaron, por ejemplo, la bolsa de los alimentos para los perros, abierta ya que estaba en uso. Se llevaron eso, seguramente para fraccionar y vender después fraccionado. ¿Saben quiénes están entrando a nuestras casas y necesitan más que castigo o ayuda? Los chicos que están consumidos por el paco, en nuestra provincia. En nuestra provincia está pasando eso, se los dije yo a los mismos chicos. Siempre les cuento cuando cómo les hablo. He hablado con compañeras de organizaciones sociales que trabajan con este tema de las adicciones. He hablado, siempre hablo con los chicos sobre esto. Uno sabe quién pudo haber entrado porque casualmente pasó tal cosa y más o menos tiene idea. Pero la verdad es que a mí me cuesta mucho pensar en castigar a esos chicos que entraron a mi casa. Es cierto que es un peligro. Es cierto que hay que garantizar que eso no pase. Y es un peligro porque si entran dado vuelta por el paco y te encuentran en el patio, justo saliste a las 4 de la madrugada, que más o menos es la hora que entraron a mi casa, ¿qué sé yo con qué me pueden salir? ¿Qué sé yo si no tienen un arma blanca o alguna cosa y me da por el susto que ellos mismos se pegan? Pero les debo ser sincera, no me sale pensar en castigarlos. Me sale pensar cómo hacemos como comunidad para rescatar a esos chicos de esa tragedia. ¿Cómo hacemos para que esta barbarie que está viviendo el país en un país donde los jóvenes han perdido toda oportunidad de desarrollarse, de pensar en mañana, entonces viven el hoy a como sea? Eso es lo que me gustaría a mí que esta dirección de policía comunitaria y los vecinos con los que se encuentran busquen la forma de ver también cómo hacemos para que nosotros que somos víctimas no terminemos culpando, castigando a quienes sí es cierto entran a nuestras casas y se llevan cosas, pero hoy se llevan la minucia para poder vender algo y volver a comprarse otro consumo de paco o de lo que fuera. Les puedo asegurar que es así. Y lo comparaba con el año 2001. Todo ese periodo de los fines de la década de los 90 también entraban a mi casa, pero cuando entraban en esa época, yo le contaba a algunos compañeros y compañeras, entraban y me robaron una vez una pileta pelo pincho, me se llevaban las sillas esas de plástico que uno suele tener en el patio, llegaron en alguna oportunidad a robarme un televisor, se llevaban la bicicleta de los chicos, esas cosas grandes que tenían otro valor. Ahora están llevando una bolsa de detergente líquido para lavar la ropa. Se está llevando una bolsa de alimento para perros que ya estaba abierta. ¿Se dan cuenta cuál es el nivel de la tragedia que estamos viviendo? Por la situación económica terrible se está agudizando aún mucho más. Son los mismos chicos que yo los he visto venir a pedirme para comer, más o menos arreglados, y ayer vi a uno de ellos, porque fíjense ustedes que después de esos robos, no, a mí todos los días a mi casa me golpea alguien para pedirme algo. Y busco la forma y saco y hago malabarismo. ¿Qué hago también? Algo que me veo obligada por lo que me dicen otros vecinos. No le vayas a dar el paquete de arroz porque llevan el paquete de arroz y lo venden así. Entonces, ¿qué hago? Claro, no les puedo dar a todo un paquete de arroz porque la verdad es que yo también estoy ahí galgueando. Pero entonces fracciono y les doy, saco y les pongo en otras bolsitas. Para que no vayan con el paquete nuevo a ofrecer eso para vender, para que les sirva para comer efectivamente. Me pasa con la leche, vienen a pedirme algo y bueno, saco en una botella de plástico y le pongo la leche para que no la vayan a vender. Fíjense todo el trabajo. Bueno, pero eso no se puede hacer uno solo. Uno solo lo puede hacer un tiempo hasta que, como les dije ayer cuando se acercó uno de ellos después de varios días que nadie apareció después de las tres entradas a mi casa, no apareció nadie más. Por ello, estos días le decía a mi hija, no están viniendo, ¿te diste cuenta que no están viniendo? Y ayer apareció uno de ellos y le dije, ¿sabés que estoy enojada con ustedes? Estoy enojada porque seguramente no somos muchos los vecinos que en lugar de cerrarles la puerta en la cara, les abrimos la puerta y conversamos con ustedes. Además de ofrecerle sacar de nuestra propia mesa para compartirla con ustedes. Y sí, la verdad es que el muchacho se quedó ahí cortado, no sabía, pero en serio, ¿hay una dirección de policía comunitaria? Bueno, pensemos también en cómo hacemos para ayudar a esos que entran y nos hace tener esa gran sensación de inseguridad que estamos sintiendo también nosotros aquí en la provincia de Misiones.
A pesar de usted, mañana de ser otro día,
yo quisiera saber dónde se va a esconder esta enorme alegría. ¿Cómo le va?
Bueno, llegamos al final de nuestro programa, nuestro Contala, en su segunda edición de este miércoles 12 de marzo de 2025. Hoy es el cumpleaños de mi hija Amanda, lo dije bien tempranito a la mañana. Hoy a la tarde va a estar con Carlos Recio Amanda haciendo el programa Caña con Ruda, justo el día de su cumpleaños. ¿Y qué quieren que les diga? Soy la mamá, y la mamá es la mamá. Y la verdad que a esa Amanda que la tengo viviendo en La Plata, quisiera darle hoy ese abrazo gigante que me recuerda el día en que abrió sus ojitos a este mundo hace algunos años. No lo voy a decir porque si me está escuchando y digo, capaz que todavía está en esa etapa en que no quieren que se diga cuántos años tiene. Pero Amanda, la hija que me dio dos nietas, a Inés y a Vera, esas dos preciosuras que les vienen y se quedan con la nona y me dan vuelta a la casa y me hacen sentir que valió la pena haber vivido todo lo que he vivido durante todos los años de mi vida. Así que Amanda, un abrazo gigante, te quiero, te amo. Y con este saludito a vos me voy despidiendo ahora, ahora sí, hasta mañana. Vamos a estar atentos a lo que esté pasando en la Plaza del Congreso. Y esta tarde, a las 6 de la tarde, recuerden, Caña con Ruda, el programa sobre género, ambiente, disidencias, diversidades, que conducen Amanda Atenea Locina y Carlos Recio. Yo me despido con todos ustedes hasta mañana tempranito a las 6 de la mañana y vos ya sabés, a partir de ahora, contala como quieras.
Al día renacer, derramando poesía.